Buenas noches y bienvenidos a un episodio nuevo de Reflexiones de Medianoche. Hoy, su servidora, Mariana Camacho, tiene el corazón contento porque, como le estaba diciendo a nuestra invitada antes de que empezáramos a grabar, este podcast en realidad siento que es como un regalo para mi corazón. De hecho, va a salir cercano a mi cumpleaños, entonces tomémoslo como un regalo del universo para mi crecimiento. Hoy está Adriana Converse con nosotras, más conocida como Fat Pandora. Adri, bienvenida.
Muchas gracias a ti por esta invitación. Qué rico estar acá y bueno, hablemos.
Hablemos.
Reflexiones de Medianoche, un espacio para hablar de todas las emociones, preguntas y pensamientos que nos invaden y nos mantienen despiertos. Soy Mariana Camacho y estaré reflexionando a su lado sobre estos temas que nos cuestionan tanto a medianoche.
Adri, para las personas que no te conocen, cuéntanos un poquito de ti rápidamente.
Bueno, mi nombre es Ariana, como dijiste, más conocida en redes como Fat Pandora. Abrí un blog en su momento enfocado en moda de tallas grandes hace 11 años. Y soy publicista, periodista de moda, creadora de contenido y bueno, no sé, santandereana, ¿qué más digo? Tauro, ascendente Leo, luna Capricornio, y bueno, no sé, creo que eso.
A mí me encanta, en este podcast no se puede dejar de hablar de verdad de los signos zodiacales, o sea, la astrología es parte importante de la descripción de cada uno de nuestros invitados.
Totalmente.
Adri es activista y siempre está muy metida hablando, enseñando sobre temas de gordofobia, estigma de peso, violencia estética, todos estos temas que seguramente si ustedes la conocen, y si no, los invito a que escuchen su podcast, Talla Única, y ella ha sido invitada a muchos espacios para hablar de este tema, y precisamente por eso hoy yo la quiero invitar a que hablemos de un tema diferente. Muchos de ustedes saben, porque lo he estado hablando en varios episodios ya, que yo igual he sufrido bastante, con mi peso y como con la violencia estética que yo personalmente he sufrido. Y Adri ha sido muy abierta en sus redes hablando de ese tema también. Y hoy la quise invitar para que hablemos un poquito cómo lidiar con eso, pero en un específico spicy tema, ya más metidos. Por ejemplo, a la hora de tener una cita romántica o cuando entramos en una relación. ¿Cómo manejar estos temas de gordofobia, de estigma de peso, de violencia estética dentro de las relaciones amorosas, por un lado, o cuando estamos en nuestro primer acercamiento a esas citas románticas?
Uy. Pues quisiese decirte, no, mira, acá tengo el manual con paso número uno, paso número dos, pero no, es muy difícil porque no solamente estás luchando con esas inseguridades internas que tienes, sino porque realmente externo en la sociedad hay esa gordofobia y hay esa violencia estética, que sería bueno como definirlas un poquito antes, como que bueno, la gordofobia es como todo este estigma hacia las personas gordas y el miedo también a engordar, y todo lo que esto conlleva a nivel médico, salud, laboral, económico, en fin, es una discriminación sistemática. Y bueno, la violencia estética es una violencia que se imparte hacia todas las mujeres. Digamos que los hombres también pueden ser víctimas, sobre todo la población LGBTQ+, pero va muy centrado en las mujeres, y esto no solamente son las mujeres gordas, sino las mujeres en general, delgadas, altas, bajitas, de cualquier raza, etnia, incluso envejecer, ese juicio, envejecer también es violencia estética, y todas vamos a ser, o somos, o hemos sido víctimas de violencia estética. Ahora,
o sea, básicamente por nacer mujer ya eres víctima, claro. Vas a ser víctima, eres candidato especial.
No te salvas, no te salvas, porque si eres delgada igual te van a buscar otra cosa por criticarte.
Sí, no es suficientemente acuerpada, o sí.
O eres muy flaca,
sí,
y te hacen sentir mal por ser muy flaca, que ahora habría que definir qué es muy flaca, ¿no? Y qué no. Y si igual eres súper normativa, cumples todos los parámetros, vas a envejecer.
También, claro.
Y eso también va a ser una razón para ejercer violencia sobre ti. Entonces, digamos que lo que tú dices es ser mujer, ya te ganaste la lotería de la violencia estética. Y trasladado a citas y a, bueno, a relaciones interpersonales, es muy difícil. Porque lo que te decía al comienzo, hay que luchar con todas esas heridas que uno tiene, inseguridades de que no soy suficiente, de que menos mal se fijó en mí o nadie más se va a fijar en mí.
Sí, es como, yo siento que también viene mucho de una persona se fija, porque claro, lo abro comillas, no es común, cierro comillas, que una persona se fije en uno, sí, uno no cumple como con los estereotipos o los estándares, entonces uno tiene que estar hiper agradecido porque fue así.
Uh-huh. Y en esa situación uno termina soportando muchas violencias impartidas de parte de su pareja, muchas veces, ¿no? Bueno, yo atravesé un divorcio y, bueno, dije que no íbamos a hablar de esto y no vamos a hablar, pues, de Bruno, como dijiste. Pero sí me pasaba que cuando yo estaba casada con esta persona también es gorda, no había ese juicio como en la calle, como, ah, ahí van los dos gorditos, tal vez pensaba la gente, entonces normal. Pero cuando salgo con mi mejor amigo, que somos súper cariñosos, no nos estamos besando, pero él me abraza, me dice bebé, etcétera, él es una persona súper normativa, hay ese juicio, porque la gente de pronto pensará que somos pareja y me miran y lo miran, y me miran y lo miran, y yo digo, ¿qué está pensando esa persona?
Claro.
Como, uy, esa vieja debe ser muy buena gente para que se maneste con ella, o que nos fetichizan y dicen, es que esa vieja debe ser un catre, o sea, que se manesta con ella, y pues o sea...
Es un vínculo muy tóxico porque también es como que nos condicionan a ciertos comportamientos que no son reales. Eso que dices, el del sexual, creo que es el más común, y es como si esa persona, en este caso, pues... hablando un poco desde la parte heteronormativa, pero si esta persona que es gorda sale con este hombre, debe ser porque es muy buen polvo.
Uh-huh.
O
sí.
sea, es como...
Entonces ya te
ejercen condicionarlo.
Como condicionarte y ejercerte presiones, ¿no? Como...
Sí.
O sea... Y bueno, yo en el pasado también tuve parejas normativas y también sentí ese juicio. También sentí el juicio de la familia de esa persona.
Eso te iba a preguntar, ¿es un juicio que es que lo instaura o como que tú lo sientes de la sociedad, o sea, de la gente que está en la calle, de las personas que te acompañan, o si su familia, o de esa persona también un poco, o no?
Ay. A ver, yo creo que depende de la persona, pero si hay una persona que te está constantemente recordando que deberías agradecer que se fijó en ti, sal de ahí.
Sal de ahí.
Sal de ahí.
Huye.
Huye, o sea, ¿no? Pero sí sentí muchas veces el juicio de la familia.
Ok.
Como de, está como gordita su novia.
¿Y hacían esos comentarios?
Sí, claro. Y eso cuando se lo decían a esas personas, sino a mí directamente. Como, uy, mijita, hay que bajarle la comida, como asumiendo que yo comía mucho. O cuando iba a una cena y veían que yo no comiera tanto, era, ah, pero tú comes poquito, yo pensé que eras más comelona. Porque claro, como lo ven a uno gordo, automáticamente creen que uno vive atragantándose de comida. Cuando hay muchos factores por los que uno puede ser una persona gorda. Y bueno... Creo que no he respondido aún la pregunta de cómo hacer, pero es que de verdad yo siento que no es tan sencillo. Y era importante hablar de esto para legitimizar que si tú te sientes insegura con tu novio, o pareja, novia, novia, lo que sea, por tu físico, es natural y no está en tu cabeza solamente. O sea, es que la sociedad se ha encargado de decirte y decirnos que muchas veces nuestro físico valida las violencias que recibimos. Incluso cuando vemos mujeres súper guapas que le ponen cachos, uy, pero si a ella le pusieron cachos, ¿qué será de mí?
Sí.
Como...
O hay uno súper... hay uno que... Yo de hecho a veces lo uso y me río. Y es la suerte de la fea, la bonita la desea.
Claro.
Y ese es uno de los que... O sea, yo me río, como que me río porque ya es como que ya me tocó. Pero me pasa mucho que sí es algo que la gente me dice todo el tiempo. Es como, uy, tienes mucha suerte. Ojalá yo tuviera esa suerte.
Claro, como diciéndote, ay, así como eres gorda, seguro ese man se fijó en ti porque te quiere de verdad.
Exacto, como de verdad te ama.
Sí.
Que guau, que de verdad te ama. O es como si el amor estuviera desligado, como ese aprecio amoroso estuviera desligado del gusto.
Uh-huh.
Como esa persona solo te ama. no necesariamente le
te
gusta.
Desea.
Exactamente.
Sí.
Exactamente.
Y incluso cuando yo estaba en relaciones con personas que son normativas y me demuestran su deseo, yo lo dudo.
Yo también.
Yo es como...
Sí, a mí me pasa
pero,
mucho.
Pero te gusta, ¿qué te gusta? No, o sea, ¿sabes? Como que uno también dice, pero... Porque ya se ha creído un poco el discurso.
Y a mí me pasa que yo sé como que pongo en cuestión si eso es verdad o no.
Sí.
Entonces yo empiezo a cuestionarle todo el tiempo. Es como, ¿pero por qué?
Sí,
¿y
claro.
¿Y por qué te gusta eso? ¿Y a ti te gustaba eso antes o es algo que te gusta solamente por mí?
Sí, porque me ha pasado que yo decía, ¿te gustan las gordas?
Sí, yo también.
Porque uno tiene... No, me gustas tú. No, te gustan las gordas.
Sí,
no,
obvio.
Me gustas. Entonces uno le cuesta creer que uno le gusta a esa persona.
Sí, porque, por ejemplo, existe mucho que hay ciertos hombres que les gusta mucho como las mujeres gordas.
Grandes, sí.
Sí, grandes, que les gusta y que dicen como, wow, me encanta. Ahorita voy a contar una anécdota personal que me va a tocar validar con mi ser humano, a ver si me lo permite contar, pero es mi actual pareja... Él salió con muchas mujeres que no eran grandes ni gordas, ajá, al contrario, eran muy flacas y eran como cumplían completamente con la norma, de alguna manera. Y entonces yo era como, no entiendo. Entonces mientras salíamos yo era como, pero explícame otra vez, es que no te entiendo. O sea, es todavía el día que yo todavía a veces le digo como, necesito que me vuelvas a explicar porque es que no entiendo. O sea, a veces no entiendo y es muy doloroso también, porque es como si nosotras necesitáramos reafirmación. Por eso, cuando en cualquier otro espacio de mi vida jamás la necesito. Y cuando es un tema amoroso, como que ahí entra todo el bound de inseguridad grandísimo.
Totalmente. Y tú dices que a ciertos hombres, yo tengo la teoría que no son tan pocos, son muchos.
Yo también.
Porque si no, porque en el OnlyFans... las mujeres de talla grande son tan exitosas. Y es porque en lo público se le castiga mucho a los hombres que tienen esos deseos por mujeres que se alejan a la norma. Pero en lo privado, tú puedes ser libre de mostrar que, o de consumir el contenido que te gusta o lo que a ti te genera atracción. Y por eso tantas mujeres gordas son tan exitosas en OnlyFans.
Sí.
Y yo tengo la teoría que no son tan pocos. Realmente a muchos hombres... les gustan y se sienten atraídos por las mujeres de tallas grandes.
Y yo creo que voy un poco más allá, que yo siento que tiene también que ver, que tú lo has hablado mucho, como que las mujeres de tallas grandes, las mujeres gordas, se han adaptado también a tener una personalidad como mucho más fuerte, ¿no? Como mucho más... como que siento que muchas de las personas como que tuvieron que desarrollar otras habilidades para resaltar de alguna
claro.
u otra manera.
Yo digo mucho que la gente dice, ay, pero es que los gordos son tan chistosos. Parce, sí, pero porque nos tocó desarrollar alguna habilidad para superar el colegio,
sí.
para que el bullying en el colegio no fuera tan fuerte o que uno pudiera tener amigos y se notara menos que uno era gordo porque no era chistoso.
Sí.
O totalmente. Porque no era chévere, etc. Pero qué paila, que igual yo... y las personas gordas y personas que, pues, que estemos ajenas a la norma hayamos tenido que desarrollar alguna habilidad
Exacto.
para sobrevivir en la sociedad.
Sí, es difícil. Pero yo de alguna manera también lo agradezco. O sea, yo siento que yo desde lo que yo he vivido, sí siento que me formó como una persona como con mucha más conciencia.
Ok.
Como que yo sí le agradezco a la gordura que me dio la posibilidad y el privilegio de valorar a la gente por lo que es y no por lo que... como por lo que veo a simple apariencia.
Y suena paila.
Es muy
o sea,
lindo.
Entiendo, pero sí. Suena paila. Agradezco que tengo este cuerpo.
Porque me dio eso, claro. Mm. Si no lo tuviera, entonces no lo podría desarrollar, porque entonces valdría a las personas por su físico solamente. Es algo que yo me pregunto mucho constantemente. Y pues sé que gente flaca también lo hace, solamente que es como, pues de alguna u otra manera sí me dio esa oportunidad.
A mí pasó algo muy paila en el mundo de la moda y fue hace unos años que estaba en un evento de moda y una chica que es súper normativa, súper guapa, súper linda, tenía su blog de moda muy conocido, estábamos ahí y ella estaba diciendo, en un desayuno de una feria de moda, y ella estaba mirando el buffet y dijo, no sé qué comer. Y yo le dije, ay, si yo fuera tú, comería lo que fuera. Entonces me dijo, tú eres tan chistosa, Adri. Me encanta, me haces reír. Y yo le dije, tú también. Y me dijo, no, yo no lo necesito. Y yo quedé, oh, ok. Y ahí entendí que por más que la gente te abra el espacio en el mundo, en ciertas esferas y escenarios en donde se supone que las mujeres gordas no tenemos cabida, igual tienen toda esta vaina adentro. Y que se les puede salir de alguna manera. Y me acordé por lo que decías de que agradezco a la gordura. A ver, yo como activista, que soy en contra del estigma de peso, no niego, o si me preguntan, ¿te hubiera gustado nacer flaca? Porque yo nací gorda, o sea, yo vengo de gorda de fábrica.
Yo también.
Y sin temor a que me digan hipócrita, les digo que sí, me hubiera encantado nacer flaca, porque me hubiera ahorrado muchas heridas en la infancia, muchas comparaciones con mis hermanos, mucho bullying en el colegio, y no por eso me siento menos activista.
Para nada.
¿Qué agradezco de la gordura? Por decirlo como que eso, que me hizo callo un poquito, que me hace muy consciente de que hay muchos mitos alrededor del peso y de por qué eres gordo, muchos estereotipos, pero así como soy consciente de las violencias, también digo, fue pucha, pues qué rico hubiera sido no haber atravesado. Y ahora, teniendo en cuenta que tú y yo tenemos muchos privilegios, porque
sí,
cumplimos con el estándar de la gorda bonita. Y esto también a la final nos abrió puertas y nos disminuyó violencias.
Muchas.
Pero hay personas gordas que son gordas y no necesariamente pertenecen a ese canon normativo de la gorda cari bonita. Y también hay que ser conscientes de eso.
Sí. Eso también es muy fuerte. Hay también cierto privilegio dentro de la gordura, y es como dónde está localizada tu grasa. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, Ashley Graham, que es una modelo que tiene su... Es que es perfecta. Me parece perfecta.
Sí, es hermosa.
Es como ese tipo de acomoda, como donde se sitúa la grasa que permite que tu cuerpo tenga ciertas figuras y formas diferentes. Como pasa también con otras personas. Pero eso sí...
Eso tiene mucho que ver porque la final... La finalidad, valga la redundancia. La finalidad de la mujer en esta sociedad es satisfacer la mirada masculina. Y donde tú tengas tu grasa también decide qué tan cogible eres. Y Ashley Graham tiene la grasa en donde a la mirada masculina le gusta que haya grasa o haya carne en los pechos, en el trasero, ¿sabes? Pero su cara es súper finita, su cintura es muy estrecha, entonces es una hipocresía, como que te aceptamos o no, te toleramos gorda, pero si te ves gorda, así, sí, de esta manera.
Exacto, solamente de esta forma.
Y se traduce en si eres sexy o cogible para la mirada masculina.
El otro día también leí un artículo que hablaba que igual la relatividad de las medidas seguía importando. Uh-huh. Como que el 90-60-90 tan típico de la sociedad de los 90 en este momento era permitido si tenía las mismas dimensiones. Entonces, no sé, 120-90, uh-huh. 120, uh-huh. Era muy... Que si seguían exactamente las mismas medidas, pues si era un poco más grande, no pasaba nada. Uh-huh. Pero que tenía que seguir con la misma relatividad de esas medidas. Y era un poco como... Igual, solamente por mostrarle a los... Como, sí, un poco a los hombres, a la sociedad... Que yo igual, a pesar de que soy grande, igual cumplo con. Uh-huh. Igual cumplo con tu estándar de belleza. Igual cumplo con tu estereotipo. Bueno, quiero volver a las relaciones. Como, o sea, me parece muy interesante. O sea, porque es raro como la situación amorosa. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto a veces enfrentar que si hay alguien que uno le puede gustar? Uno. Y dos, ¿será que hay algún tip o como alguna... No sé, como algo que nosotros lo podamos dar a los oyentes o a nosotras mismas también, a nuestro corazón, alguna reflexión propia que sobre cómo lidiar con eso, cómo lidiar con esos estereotipos cuando, al menos, ¿sabes qué? Empecemos, creo que cuando uno está empezando a salir con alguien.
Es natural que nos cueste tanto creerlo porque recibimos tantos años ese mensaje de que no éramos suficientes, que no lo creímos. Que no éramos merecedoras de afecto y del deseo también,
uh-huh, sí.
Que no lo creímos. Y ese es el secreto para que un sistema opresor triunfe, que el oprimido crea que merece esa opresión. Y nos creemos como personas gordas que no merecemos afecto, que no merecemos placer, que no merecemos incluso un trato digno en el médico. Perdón, me salgo del tema un segundo.
Totalmente.
Ahora, hay una frase también que creo que ha hecho mucho daño. Y esto aplica no solo para las personas gordas, sino en general, que si yo no me amo, nadie me va a amar. Y yo creo que eso es falso.
Ok.
Porque así yo no me ame, yo soy capaz de dar amor. Porque yo creo que esa misma falencia que tengo conmigo, puedo dársela a otra persona. Como que, o sea, bueno, yo me amo, pero no toda la vida me amé, y sin embargo, amé profundamente. Y siento que esa frase ha hecho mucho daño porque nos condiciona. Como si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo te va a amar a alguien más? Y amo a RuPaul y que la volvió famosa, pero es una frase muy tóxica, que a la final nos vamos creyendo también. Entonces, creo que para uno, ser conscientes de que eso que creemos puede que sea el resultado de que toda la vida nos lo dijeron. Ser conscientes también que si es verdad, hay gente que odia a la gente gorda y que no le, y que, o hombres que no les gustan las mujeres gordas y que jamás se van a fijar en una mujer gorda, los hay. Pero también ser conscientes que hay hombres que no, y que hay o parejas o personas que se sienten atraídos más allá de la fetichización hacia las mujeres gordas, si se sienten atraídos genuinamente por las mujeres gordas. Y si esta persona está contigo, así te cueste creerlo, dale la oportunidad. Sí. Y así te hayan lastimado en el pasado y te hayan dicho que tu cuerpo era un problema en esa relación, porque también pasa, y me pasó.
Te pasó.
Tener fe en que otra persona puede llegar con otro pensamiento.
¿Cómo lidiaste en tu adolescencia, como en el desarrollo, cuando uno empieza a crecer, que empieza como a querer tener novio, tener citas, nada? ¿Cómo lidiaste con eso?
Pues, de hecho, sí tuve muchos novios en mi adolescencia, y la verdad, todos fueron normativos, ¿sabes?
Sí,
mi única pareja, mi única pareja gorda fue mi expareja gordo. Y siempre me enfrenté a eso, ¿sabes? Como al normativo, de buen cuerpo, guapo, y yo. Pero como yo era la gordita de cara bonita, pues como que la, ¿sabes?
Como que era socialmente
medio aceptado, ¿no? Pero igual, todas las... Por eso digo, el hecho de que yo me amo ahora, pero es un trabajo que hice grande. O sea, no, a los 17 no me amaba. Y sin embargo, amé. Por eso digo que estoy muy claro en contra de esa frase, porque yo sí amé profundamente, así no me amara. Y es que esa época uno es tan inmaduro.
Sí, uno... Ay, yo daría todo por tener el conocimiento. O sea, sería como... Ay, la gente sería mucho más tranquila.
Pero es que es un conocimiento que...
Solo la carne y el hueso raspado.
Sí, te porque lo contado no es igual.
Sí, no.
De pronto, al haber referentes y personas hablando del tema, hace que sea aún más cercano y sentirse menos solo en el proceso. Pero hay que vivirlo.
Hay que vivirlo, sí. Y uno lo va viviendo también, yo creo que a partir de las experiencias negativas, creo.
Uh-huh.
Como que hay ciertas experiencias que te hacen replantearte muchas cosas y realmente generar ese movimiento y esa transformación de pensamiento, de actitud, de acción. Y a mí sí me pasó mucho. Igual ahorita, o sea, no estoy exenta. A mí todavía me afecta un poquito. Como que, sobre todo lo que decías ahorita de tus suegros, creo que ese fue como uno de mis miedos más grandes. Como que ellos creyeran que yo no era suficientemente bonita para él.
Uh-huh.
Y me parece demasiado... O sea, como que ahorita que lo dijiste, como que caí en cuenta que lo difícil que es ese estigma, como ese pensamiento dentro de uno, como no soy lo suficientemente bonita o no estoy lo suficientemente buena para estar al lado de un hombre que cumple con el estereotipo, pues, muy normativo.
Uh-huh.
Muy difícil. Ya hablando como de una relación, no tanto como de cita, sino como en una relación amorosa, que pues tú la has vivido y las has vivido. ¿Qué crees que es? ¿Cómo se lidia con eso? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo manejaste en su momento?
Pues diferente, ¿no? Con parejas normativas y con mi expareja también. Uno teniendo la tranquilidad de poder decir y hablar de tus inseguridades. Y si esa persona no las legitimiza, o sea, si te dice eso está todo en tu cabeza, eso es una red flag muy grande, ¿no? Así esta persona nunca haya vivido gordofobia o violencia estética, porque esto recae más en las mujeres y yo soy heterosexual y pues mis parejas han sido hombres. Así nunca haya vivido esa violencia, que sea capaz de decirte, uff, no sabía, qué fuerte, y como de alguna manera intentar entender, así nunca lo vaya a experimentar, Y en vez de decirte, eso está solo en tu cabeza, eso no pasa, no seas loca, eso es una gran red flag, ¿no? O sea, o una green flag. Ahí uh-huh. ustedes miran. Yo creo que si tu pareja no es un lugar seguro, que tú te puedas quitar la ropa y sentirte bien. Bueno, yo creo que es que...
Eso también es un proceso, ¿no?
Sí, es un proceso, ¿no? Es como desde el primer día. Ah,
sí, hola, ven.
Pero esa persona tiene que darte la confianza y tiene que demostrarte eso de mirarte con deseo, que para uno es choqueante, ¿no? Como que, de verdad yo le gusto. Pero eso es muy importante, sentirse que esa persona no te está juzgando y no te está diciendo, uy, ese gordito, uy, es... No, creo que eso es súper importante. Lo que pasa es que tampoco me siento en calidad de dar los mejores consejos porque aparte, pues yo atravesé un divorcio, ¿sabes? O sea, no tuve el matrimonio exitoso, aunque si me preguntan, ¿te volverías a casar? Sí, ¿disfrutaste tu matrimonio? Hasta cierto punto sí. Siento que fue una buena persona y en algún momento me amó mucho y yo lo amé y aprendí y aprendimos y nos lastimábamos en el proceso también. Pero no me siento tampoco en calidad de decir, ah, es que yo me las sé todas en relaciones.
Y no estás exenta, de acuerdo, al contrario, creo que es lo que lo hace más lindo. No estás exenta de poder vivir la historia que sí quieres más adelante. Porque, pues, o sea, somos muy jóvenes también. Como el tener una mala experiencia en una relación o como una experiencia que fue difícil de procesar, no significa que no pueda transformarse más adelante y vivirla de alguna u otra manera.
Sí, y digamos... No todo fue malo en esa relación. Como digo, sí. Yo viví años feliz. Digamos que el último año sí todo se fue al carajo. Pero hubo cosas muy buenas y hubo cosas malas que hoy en día me permiten saber en una futura relación qué estoy dispuesta a tolerar y qué estoy dispuesta a no. Pero como lo hablamos, esto no es algo que uno entiende a los 16. Es algo que a los 30 le llega.
Hablando un poco como de esa seguridad... y esa información que te llegó ya a esta edad, ¿crees que esa seguridad la encontraste tú sola o es algo que has construido o que se puede construir con una pareja?
Me pasó que yo no estaba sola antes de mi divorcio desde los 16. Siempre tuve noviecitos.
Ah, no.
Y no, o sea, sí.
Él mantuvo en una línea constante.
Y él llegó a mi vida siendo yo muy joven. Sí. Y duramos 15 años juntos.
Wow, mucho tiempo.
Mucho. Entonces, mi seguridad fue gracias a que construí con él esa seguridad. Y de un momento a otro, se cae esa seguridad. Ese piso que tú tenías con alguien que te sostenía muchas cosas respecto a tu cuerpo y a tu físico, se cayó de la nada. Y digamos que él ayudó a que fuera último más momento. Y me quedé sin piso. Y tuve que buscar esa seguridad desde la soledad que por primera vez sentía de muchos, 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 muchos años. Y fue muy difícil. Fue muy difícil. Pero ahí también me di cuenta que había algo que yo no tenía en el pasado y era que tenía un círculo muy positivo a mi alrededor. O sea, las amigas que hoy en día no son esas mismas amigas que uno tiene en la adolescencia que son como amistades un poco tóxicas.
Sí,
no,
las tenía... que le tocan, sino que uno... construye relaciones de verdad.
Exacto. Entonces también ya tenía ese círculo, ¿no? Y que llegó ahí como a contener y a hacer piso. Sin embargo, ese trabajo de aprender a amarse o a crear esa seguridad de nuevo, toca hacerlo individual. Sí, se apoya uno en el piso que tiene con la gente que te quiere, pero el aprender a estar sola y escucharte a ti y tus voces internas que algunas te están diciendo, no eres suficiente, ya pasó muchos años, ya no eres tan bonita como antes, ahora estás más gorda, va a ser más difícil, y por otro lado, no, ¿cómo así? Pues ahora me conozco y me amo más, y tengo la seguridad, y etcétera. Y es encontrar cómo bajarle el volumen a esta, sí, y subírsela a esta, y creo que eso es un trabajo que hay que hacer, obviamente apoyado a tu alrededor en un ambiente positivo, y otro... obviamente interno y atreverse a enfrentarse y a esos demonios que uno tiene, ¿no? Creo que hoy en día esa seguridad que yo tengo hoy en día, sé que la construí hace muy poco, pero me siento más fuerte, ¿sabes? Siento que agradezco lo que pasó porque hoy en día estoy mucho más segura que lo que siento hacia mí y mi relación conmigo misma la construí sola. O bueno, no. Tengo muchas amigas que, y amigos que estuvieron ahí. Pero es mía, ¿sabes?
Te ya, pertenece a ti.
Exacto. Ya nadie va a llegar y me la va a quitar cuando se vaya, si llega alguien, o etcétera, ¿sabes?
Sí. Y yo creo que también es muy importante explicar, para mí no es un proceso lineal. Para mí no es como, ah, de repente todo se va subiendo. No, hay días en los que se sube más el otro lado y uno va como apoyándose mucho en entender en el día a día cómo se maneja esa información que uno tiene como con su cotidianidad, con lo que uno necesita.
Uy, es que nos han vendido la idea de que tenemos que estar felices todo el tiempo, sí. De que el amor propio se ve de una sola manera y que si no te ajustas a esa manera no tienes amor propio y que si está mal sentirse mal y no. O sea, hay días en los que yo me... A ver, o sea, yo soy una activista en contra del estigma de peso, etcétera, pero yo hay días que me miro al espejo y digo, pucha, ¿cómo quisiera tener el cuerpo hace unos años? Y eso no me hace menos activista, al contrario, soy coherente de que, valga la paradoja, vivimos en un mundo que nos hace habitar la incoherencia, porque todas queremos recibir buenos tratos y privilegios y no recibir violencias, pues queremos acercarnos lo más que se pueda a la norma. Y por otro lado, mostrar que hay un problema muy grande respecto a cómo se trata a las personas que se alejan de la norma, ¿no?
¿Cómo vivir? O sea, yo siento que creen mucho las personas, incluso yo creo que yo lo pude haber creído, era como... cada día probablemente sea muy bueno, como, no, es que como es una persona que es activista, como es una persona que tiene el conocimiento, pues lidia con eso en su día a día perfecto, o sea, se levanta, se ve, se dice, soy linda, o sí, ¿sabes? Como yo pensaba que era un poco eso, ¿sabes? Como que yo pensaba que la gente estaba exenta de sentirse de cierta manera porque contaba con una información, y realmente no.
No, incluso... al ser un activista y cargar una bandera de algo, te hace objetivo de mucha violencia. Entonces esa violencia que criticas y que constantemente tratas de denunciar, la estás recibiendo.
Constante.
Ahí.
Firmemente.
Ahí. Entonces por más de que tú tengas la información en la cabeza, tengas todos estos recursos para saber que lo que te está diciendo la gente, las razones de dónde viene, igual no deja de calar en tu ser, porque pues somos humanos. Y tenemos ese cerebro programado para que así recibas 100 comentarios de cariño y amor y llegan 2 de odio, te quedas y te acuerdas de los 2 de odio. Porque el cerebro es así. Pero el punto de esto es que así en un día no te levantes amando lo que ves en el espejo, no significa que seas hipócrita, que estás mintiendo, simplemente que no es lineal. Y unos días yo me amo y otros días no me amo tanto. Ya, pero ya puedo decir que no me odio.
Es lo más lindo. O sea, a pesar de que no sea lineal, hay muchas mejoras, por decirlo de alguna manera. Hay mucho crecimiento en el proceso. Como hay tanta gente que es joven, que nos está escuchando. Joven desde los 15 hasta la edad que ojalá nos escuchen muchos viejitos. pero también un poco el mensaje de Adri es como... quería preguntarte, ¿cómo vives tu día hoy? Porque entiendo que tus 20 fueron difíciles para ti y tus 30 están haciendo como tus nuevos 20. Pero no siempre la gente lo puede vivir así y no para todo el mundo es un proceso igual.
Claro. Y a veces creo que soy afortunada de que pasó a los 30. ¿Qué tal hubiera pasado a los 40, a los 50? Y que de pronto las personas que nos están escuchando tampoco... se hagan una idea de que okay, mi vida es perfecta, es imperfecta ahora, pero a los 30 va a cambiar. Porque tenemos vidas diferentes, ¿no? Y mi vida no es perfecta. O sea, mi divorcio y todo esto pasó después de los 30. Yo creo que ahí es la clave. No compararnos. Porque lo que me pasó a mi edad con un... background muy diferente, no significa que lo que te va a pasar igual o peor o mejor, eso depende de tu propio historial. Creo que creo que el secreto, yo creo que para aprender de verdad a lidiar como con esto es, en todo sentido, es no compararnos, no comparar nuestras experiencias con las de los demás, porque ese juego de comparar siempre vas a salir perdiendo.
Totalmente.
Siempre.
Yo leo un escritor que habla mucho de la comparación y él dice como que igual la comparación es inevitable. Sí. Que él cree que la comparación es algo que uno simplemente no podemos evitar por la sociedad en la que vivimos y que la mejor forma de lidiar con la comparación es enfrentándola. Uh-huh. O sea, ¿por qué me estoy comparando con esa persona? Uh-huh. Y creo que el punto en donde todo, no es todas las historias de todos se unen, es que siempre hay un momento como de breakdown, como que se rompe todo y que te hace transformarlo. Y para cada persona es exactamente eso, es completamente diferente. Y uno puede encontrar similitudes y herramientas de las historias de los demás que nos ayudan. ¿Quieres contarnos de tu breakpoint?
Uf, tuve varios. Pero creo que como que el que comenzó todo fue cuando me hice la cirugía bariátrica, que fue ya hace 10 años.
Y ¿tenías cuántos años?
25. Y yo había idealizado la delgadez mucho, porque toda la vida fui gorda y yo tenía esa idea en mi cabeza de que cuando fuera flaca iba a ser feliz. Y muchas veces pasé por muchos momentos en los que yo seguramente me tenía todo para sentirme feliz, pero como no era flaca no me lo permití, porque sabía y decía, cuando sea flaca voy a ser feliz. Y estudiando moda, conocí a una compañera que se había hecho una cirugía bariátrica, pero ya conocí el después
de la cirugía,
el antes y el durante no, y me obsesioné con esa idea de hacérmela, pese a que yo era una persona gorda muy sana, siempre he sido muy sana, colesterol divino, triglicéridos divinos,
azúcar en el mundo
divino, todo divino, y me obsesioné, y realmente fue una operación estética. No fue una operación para salvar la vida, no fue que yo me iba a dar un infarto, tenía diabetes, nada. Yo era una gorda muy sana. Y me hice esa operación y nadie me contó cómo era el durante ni el después. Y
a mí ¿Ni siquiera los médicos?
No, porque los médicos, a ver, duele aceptarlo, la salud es un negocio. Y más si eres un cirujano que...
¿Que vives de eso?
De operar gente gorda. Y como yo toda la vida fui gorda, yo me aferraba a las cosas que la gente me decía que eran muy bonitas de mí. Y una de esas era el pelo. Yo tenía una cabellera muy bonita, ascendente Leo, o sea, tenía un pelazo, y en la cirugía y posterior a la cirugía, tú tienes una dieta muy, muy estricta, a mí se me cayó el pelo. Y bajé de peso, pero yo estaba totalmente deprimida porque me veía calva. Y era algo que a mí siempre me pareció algo que me aferraba, que era mi pelo. Y no solamente el tema de las, bueno, las uñas también y el pelo, sino que la gente empieza a hablar. Y entonces hay gente que como que siente ahora la libertad de poder vomitar todo lo que pensaba de ti antes porque ya no eres gorda. Entonces cuando yo iba perdiendo peso, la gente me decía, ¡ay, menos mal porque te estabas desbaratando! O, ¡ay, pero no bajes tanto porque tu personalidad es eso, es ser gordita! O, oye, te falta. ¿No? Todavía te falta. Y tú estás pasando por un proceso tan difícil como es ese, porque es un atravesar muchos cambios físicos así, a la vez reconfigurando tu relación con el alimento. Y yo me empecé a enfermar y me deprimí. Me dio una depresión, un cuadro de depresión severo. Y entonces yo me vi en el espejo súper delgada, significativamente delgada, 30 kilos menos, súper ojerosa, sin pelo, sin uñas, y yo me sentí timada.
Claro.
Porque a mí me prometieron algo, a mí la sociedad me prometió algo cuando yo fuera delgada. Y eso a mí me dio muy duro, y paralelo a eso, mi cuerpo, pues tu cuerpo de la nada empieza a perder peso, y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Y busca maneras de
compensar.
De compensar y de frenar esa pérdida de peso, porque todavía nuestro cuerpo cree que tiene que guardar energía por si viene un león a casa a perseguirlo, ¿no? Entonces mi cuerpo empezó a buscar las maneras de frenar esa pérdida, y de la nada, por primera vez en 25 años de mi vida, ¡pum!, tiroides. Así, de la nada. ¡Pum!, resistencia a la insulina. Siendo una mujer con 30 kilos menos. Y el médico que me atendió, que me operó, me recetó un medicamento para la tiroides sin ser endocrinólogo. ¿Sí? Como, ah, usted se le subió la tiroides. No, esto va a frenar la pérdida de peso, tome tanto. Y yo empecé a tomar medicamentos sin ningún monitoreo de un endocrinólogo. Y empecé a ver un montón de efectos secundarios por la medicación y junto a la depresión. Yo en un momento, de una manera muy responsable, no lo voy a negar, suspendí medicación. Y me desentendí, no volví a donde el médico, nada. ¿Y qué pasó? Pues todo el peso que se fue, volvió. Y volvió y más. Entonces fue lidiar, primero cuando estaba gorda, luego cuando estaba delgada, recibiendo todos esos comentarios, viendo cómo cambiaba mi cuerpo, cómo lo que yo consideraba bonito se iba, otras cosas volvían. Y luego, cómo otra vez vuelve ese peso y, no, y vuelven otra vez los comentarios, las miradas juzgonas, la sensación de fracaso porque fracasaste. Eso fue un breakpoint en mi vida. Y ahí fue, yo ya tenía el blog, pero ahí fue donde yo empecé a investigar y a mirar el por qué el peso era algo tan importante para mí. Y el costo emocional y físico que había, y económico que había pagado para tener ese peso, y cómo a la final eso que se me prometió no se me dio. Y ahora volví a ser gorda, pero ya no tenía la salud que tenía antes. Y ahí es también donde se cae un poco la mentira de es que me preocupa tu salud, por eso te digo, oye, yo perdí salud.
Por eso.
Tratando de perder peso. Y pagué un costo físico, emocional, económico muy grande por eso. Y hoy en día, volví después de muchos años sin entenderme de mi salud, volví a una endocrinóloga, di con una endocrinóloga maravillosa que es antigordofobia, y estoy, sigo teniendo una buena salud en colesterol, triglicéridos, todo divino, pero ahora sí la tiroides
la ya tengo, es real.
Pero soy paciente farmacodependiente de Eutirox, que es la de la tiroides, para el resto de mi vida. Y eso no lo tenía antes de operarme. Entonces son esas cosas que te hacen reevaluar tu vida. Porque a la final, lo que yo pensé que iba a pasar cuando fuera flaca no pasó. Y no estoy romantizando la gordura, porque al contrario, a pesar de mis privilegios, sí, yo sufro muchas violencias y denuncio las violencias que sufrimos las personas gordas. Estoy haciendo una crítica de cómo nos llevan al límite de nuestra salud y de nuestro cuerpo para intentar encajar en un molde. Y así te digan que la cirugía bariátrica salva vidas, también te quita años. Porque yo soy consciente que los riesgos de que yo tenga un cáncer de estómago, de que me pase algo respecto a esto, son grandes. Pero eso no me lo dijeron antes de operarme.
Te cambió un poco la vida también.
Toda. Es que yo hoy en día tengo un tema en mi estómago que se llama anillo de Chasqui, a raíz de la gastritis tan tenaz que tengo por ser paciente de cirugía bariátrica. Y eso no lo tenía antes. Y ese fue mi gran breakpoint en un momento de mi vida. Y mi pelo nunca volvió a ser el mismo.
No, pero lo tienes hermoso.
Gracias. Pero nunca volvió a ser la melena que tenía.
¿Era muy grande? ¿Era mucho?
Era muy bonito. Era muy abundante. Y pues ya nunca volvió. Y también lidiar con eso. Y es un duelo que lleva 10 años y sigue. O sea, ahí está. Pero bueno.
Linda.
Nos pusimos sentimentales.
Aquí está un poco como... Es que sí, como a mí me parece muy fuerte, la gente no lo entiende. Y la gente cree que puede ir a hacer comentarios porque tienen el derecho, porque uh-huh, ellos sí cumplen con esos estándares. O incluso no, pero se creen con el derecho de hacerlos.
Y tienen como un síndrome de salvador, ¿no? Como de, sí, ah, es que yo soy tan buena persona que te voy a decir para que cambies tu vida.
O te felicito porque te veo un poquito más flaca. Sí. Como...
Y uno puede estar en una depresión horrible, enfermo, entusado, y no importa, porque bajaste. Sí, o te dio COVID, pero te adelgazaste, lo máximo. No, sí, casi me muero. Bueno, a mí no me ha dado COVID, pero mucha gente que me ha escrito me dijo, o sea, sobreviví al COVID, adelgacé un montón, pero entonces la gente dice que qué chimba, pues me dio COVID porque adelgacé, y yo casi me muero. Pero eso no importa, porque ahora estoy más flaca.
No puedo. O sea, yo, a mí, verdad, me cuesta demasiado. Tipo, como que me hace pensar mucho en las relaciones que uno tiene con las personas en general. Como que qué espacio le da uno y qué voz y voto le da uno a esas personas que creen que pueden opinar sobre eso. Incluso desconocidos. O sea, la gente en verdad no entiende la dimensión de lo que es opinar sobre la vida y el cuerpo de otra persona tan desinformadamente.
Y el daño que causa. Porque puedes tú, ay, te va más rellenita, y seguir con tu vida y desataste un TCA en esa persona y no lo supiste.
Sí, totalmente. A mí me pasó, y esta es una experiencia chistosa, que es como en un lugar al que yo hago, en el que yo hago mucho ejercicio, las personas son mayores. Y ellas se acercaban a mí y me veían un poco más flaca. Y me dijeron, fue por un momento que pasé por un momento difícil. Entonces me veían un poco más flaca y me decían como, ay, estás hermosa, no sé qué. Como que empezaban a darme muchos más. ¿Cuántos kilos bajaste? Y yo, ninguno. Yo literalmente no había bajado nada. Solamente era como que estaba diferente y ya estaba creciendo. Y yo, ninguno. Imposible, tú tienes que estar más flaca. Yo no, y empecé a mejorar y empecé a estar más feliz, como porque después empecé a superar ese momento difícil y empecé a estar más feliz, más tranquila, más viva. Pero ¿cuántos kilos te has bajado? Ninguno. Sigo siendo la misma persona, solo que estoy feliz. Te impacta tanto que una persona gorda pueda ser feliz.
¿Qué está buscando cómo justificar?
¿Qué estás buscando cómo justificar que yo pueda estar feliz? Te impacta tanto que yo tenga, que cumpla con ciertos estereotipos que a ti te incomodan mucho y que igual viva mi vida de una vida tranquila. O sea, los comentarios, por ejemplo, de las relaciones, es como, deberías bajar un poquito más de peso para que sean novios.
Oh, wow, qué lindo cómo te ama, o sea, qué envidia.
Qué envidia.
Como diciendo, exactamente, no mereces. No mereces el amor, no mereces el deseo porque no cumples con él.
Y a las personas que sufren de esto, yo les diría que entiendo que los comentarios son difíciles, pero que también se planteen qué tienen esas personas que son capaces de decir eso en su corazón y cuáles son sus miedos, para que así uno también pueda como estar tranquilo. Ojalá haya menos personas en el futuro que no digan esas cosas. Ojalá cada vez haya mucha más conciencia sobre lo que decimos y cómo actuamos. Pero también un poco ser conscientes de pronto esa persona tiene tantas inseguridades con eso y es víctima también de esa violencia un poco estética que la tiene que desahogar conmigo. Qué mierda que sea conmigo, pero pues ok, es una forma como que en la que yo
pero lo paso. Qué mierda que sea contigo y qué mierda que seas tú la responsable de crear callo para que no te afecte en vez de que la sociedad cambie.
Cambie. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros.
No, a ti por la invitación.
Reflexionar a medianoche sobre todas esas cosas muy, muy lindas que nos compartiste y qué honor tenerte acá. En este podcast te admiramos y te queremos mucho. Y ojalá nos sigas compartiendo sobre todo lo que viene en tu vida, que nos emociona muchísimo, que nos sigas enseñando cómo ser más fashionistas y más guapas. Y muchas gracias por haber venido, en serio.
No, a ustedes por la invitación y por crear el espacio seguro, porque no me siento muy cómoda haciendo esto por experiencias del pasado, pero gracias.
Lo sabemos.
Pero muchas gracias por la invitación.
La idea es que este sea un espacio seguro para todos nuestros invitados, como siempre lo decimos, y también para todos nuestros oyentes. Gracias por escuchar. Si tienen alguna anécdota o nos quieren contar alguna historia o han sufrido o si han sufrido de alguna de las cosas que les dijimos o quieren contarnos algo, en verdad a mí me encanta leerlos, me encanta compartir con ustedes. Adri también es una persona muy asequible, de hecho de esa manera llegué yo a ella, llegué a decirle a desahogarme, le escribí un mensaje desahogándome y ella me respondió, fue como, ok, amiga. Muchas veces no nos damos cuenta del impacto que tienen las historias que ustedes nos cuentan a nosotros. Quiero decirles que son muy importantes. O sea, para mí es muy importante cuando escucho a una persona que ha pasado por esto y que este tipo de episodios o de historias les terminan ayudando y sirviendo de alguna manera. Esta es la finalidad de nuestro podcast, reflexionar todos en conjunto. Un abrazo y nos vemos pronto.
Gracias por llegar hasta acá. Nos encanta saber lo que piensan. No olviden enviarnos sus comentarios, preguntas e ideas. Nos vemos en un próximo episodio, Buscando la Luz a Medianoche.